Perfecto, parece que sí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de literatura española medieval. Disculpad por el formato, pero tenemos un problemita con el ordenador. Vamos a ver si encontramos. Vamos a empezar con el esquemita que os he puesto sobre literatura tradicional o literatura popular. A ver si ahora encontramos un poquito el zoom, que lo debemos tener por aquí en algún momento. Vale. Aquí tenéis un esquemita sobre la lírica tradicional o lírica popular, ¿vale? ¿Qué eran estas? Pues realmente eran una especie de composiciones breves, normalmente eran de carácter popular. Estaban compuestas en su totalidad de arte menor, eran muy breves, muy sencillitas, y realmente lo que querían demostrar, lo que querían enseñarnos es el concepto de popularidad, de oralidad tradicional, cercano a la calle, algo propio del pueblo, no tanto de carácter culto, más formal, etcétera, etcétera, sino que sea el reflejo de lo que viene siendo el pueblo. Había muchísimas repeticiones, más que nada, porque la temática era casi siempre la misma. Era el tema amoroso, el tema sobre el amor, el desamor, la partida del amado. Todas tenían rima asonante, rimaban solo las vocales. Y además de ello, eran una especie también de canciones o que tenían un trasfondo de lamento, de tristeza, de que nos ha faltado algo, nos falta alguien que ha partido. Aquí tenéis tres grandes grupos que son las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. Las jarchas es la literatura más antigua que tenemos. Como bien sabéis, el origen es al Andalus, es Andalucía, es la península ibérica conquistada por los musulmanes en su máximo exponente, pero el origen, el culmen de todo esto, siempre se ha dicho que es en la zona de Córdoba, en la zona de Cabra concretamente. Aquí os da una datación más o menos en torno al siglo X y hay una mezcla entre árabe, hebreo y mozárabe. O sea, realmente son las primeras manifestaciones que tenemos en nuestra lengua. Esas jarchas venían en la parte final de las mojacas, o sea, forman parte de ella y nos indican realmente un cambio, una modificación, una diferenciación con la literatura que habíamos tenido anteriormente, que era eminentemente árabe o eminentemente latina. El tema, ya te he comentado antes, que era el lamento, la ausencia del amado. Ahí tenéis el Habib. El Habib es como el querido, el amigo que vais a tener después en las cantigas de amigo. Normalmente, o como norma general, mejor dicho, estaba puesta en voz de mujer. En voz de mujer, compuesta por hombre, pero digamos que le daban la voz a madres, tanto a madres como a hermanas. Sabemos que esas composiciones eran hechas por hombres, pero ponían su voz a los pensamientos de la mujer, en este caso, de madres y de amadas. Y de hermanas, perdón. El segundo bloque que tenéis ahí son las cantigas de amigo, que están en galaico-portugués. Aquí hablamos de 3-4 siglos después, siglo XIII, siglo XIV, Y el tema es prácticamente el mismo. Es el tema del amor, el tema del desamor, etcétera, etcétera. Las diferencias es que aquí tenéis que se cuentan a una especie de confidente, a una especie de compañero o de persona a la cual le tenemos confianza para contarle el secreto amoroso, para contarle el tema del dolor. O sea, es una especie de amigo especial o de amiga especial a la cual estamos contando nuestros sentimientos. Aparece también la naturaleza como personaje principal, que muchas veces va a convertirse en ese confidente, en esa persona de confianza, en esa persona que nos va a ayudar o que nos va a aconsejar. ¿De acuerdo? Y muy importante también el tema del paralelismo. Al ser estructuras tan repetitivas, va a haber un paralelismo o va a haber muchos paralelismos durante la realización de la cantiga de amigo. Como os he comentado varias veces, son muy repetitivas, son estas que nos han aparecido, que os he comentado alguna vez, de ondas del mar de Vigo, ¿dónde estará mi amigo? ¿Vale? Que en este caso la naturaleza, el mar, es el confidente de la amada. Y finalmente tenéis los villancicos, que ya es tema castellano, situado en la Castilla del siglo XIII, con la misma temática de las jarchas y las cantigas, aunque le añadimos unos cuantos temas nuevos, como son la fiesta, la abundancia, la boda. La fiesta la podemos situar en el entorno a la fiesta de la cosecha, por ejemplo, a la fiesta de la siembra, a la vendimia. También podéis ver alguna dedicadas a las bodas, dedicadas a las mayas, que son los meses de la recogida de la cosecha, etcétera, etcétera. Vamos a ver el siguiente, a ver si podemos. Vale, aquí tenéis otro esquemita de jarchas, cantigas, villancicos y romances que si me funcionara el ordenador lo podíamos ver con calma y tranquilidad, pero mi vista no llega a tanto, ¿vale? Os lo dejo que lo echéis una ojeadita en casa con tranquilidad. Donde aquí sí que me quiero parar es en esta, en la diapositiva número 4, que vienen ya las definiciones que deberíamos poner en el examen, en la prueba o en la PEC. Las jarchas mozárabes amatorias son pequeños poemas populares en los que el autor o autora es una muchacha la cual habla sus experiencias amorosas, ya puede ser a una hermana o a una madre. Se cree que la mayoría de estos textos han sido escritos por hombres. Se cree, no, al 99% han sido escritos por los hombres. Pero la temática y esa redacción está hecha en primera persona. Características generales, que es lo que más nos debería interesar, Edu, sería la abundancia de exclamaciones. Vas a ver una barbaridad de signos de exclamación, pero muchísimos signos de exclamación. Signos de interrogación, va a haber preguntas retóricas, va a haber preguntas cortas, preguntas muy repetidas. El tema de la repetición te deja incluso entrever que es una poesía bastante primitiva. Ten en cuenta que aquí acaba de empezar lo que es la lengua castellana. Aún estamos en pañales históricamente hablando. Pero son tan fáciles de ver, tan fáciles de entender y tan fáciles de analizar que no vas a tener ningún problema a la hora de verlos y encontrarlos. ¿Ves que el léxico? Verás que el léxico es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una lengua nueva. Una lengua con muy poquitas palabras, una lengua que no está preparada aún históricamente para tener una literatura culta. De ahí viene su carácter popular, de ahí viene su carácter oral, su carácter del pueblo, pero que realmente lo bonito es que sí que refleja el sentir de esa sociedad. No habla de palacios, ni de cortes, ni nada. Es gente sencilla y corriente que ha decidido plasmar en la literatura los sentimientos o las ideas que en el pueblo, en el campo, en la mar, en la montaña, ese sentimiento amoroso que sí que puedes ver en cualquier tipo de literatura, ya sea española o europea. Otra característica muy importante es la aparición o el uso de los diminutivos. Los diminutivos como un complemento, como un elemento derivativo, lo del ito, ita, ico, ica, que es uno de los primeros elementos de enriquecimiento de una lengua, es el uso de la derivación mediante los sufijos, algún que otro prefijo. Creas derivación, creas palabras nuevas, creas palabras que las tenemos en una forma, pero somos capaces de diferenciarla y de, digamos, modificarla, sería la palabra compuesta, más que diferenciarla. Los versos de la de menor son muy pequeñitos, serán de 8 hacia abajo, normalmente son entre 4 y 8, no hay mucha, digamos, mucha característica así diferente entre 4 y 8. Estos escritos se han conservado como un remate de un poema culto escrito en árabe o en judío. O sea que esas harchas formaban parte de algo más grande, de algo más importante, y el autor empieza a utilizarlo o empieza a ponerlo al final de esa literatura culta como símbolo del nacimiento, en este caso, de una literatura nueva, la literatura castellana primitiva. El siguiente apartadito que tienes ahí es el de villancicos. Los villancicos como poesía tradicional, anónima y cantada. Ya estamos un par de siglos después, la lengua empieza a estar un pelín, no mucho, empieza a estar un pelín más madura. Pero seguimos con la anonimía. Hasta que aparezca un escritor o una escritora que firme los poemas, que, digamos, te diga cómo o reivindicar la autoría de un poema, va a pasar mucho tiempo. Es decir, de los primeros que vas a tener va a ser Gil Vicente en galaico-portugués. ¿De acuerdo? O sea, la mayoría, la enorme mayoría, va a ser anónimo y cantado. Anónimos, que es lo que te acabo de comentar, y cantados porque todos van a tener una musicalidad. Todos van a utilizar versos muy sonoros, versos con aliteraciones, versos para, o que muestren realmente que esto es para ser cantado. Un villancico no te voy a descubrir yo ahora mismo lo que es. La mayoría de estos villancicos se recopilan en el siglo XVI aproximadamente en los cancioneros. Aunque la estructura, aunque las partes son muy sencillas, suelen constar de un estribillo o parte que se repite, o parte que se canta, digamos, y una glosa que sería la parte más difícil. Es raro, aunque hay algún caso, que solo aparece una de las dos partes. No sé, bastante aburrido, bastante repetitivo para mi gusto, pero normalmente esas dos partes debía tener siempre un villancico, el estribillo y la glosa. Vamos a ver si nos deja pasar a la siguiente. Vale. Si pudiera darle al zoom. No pienses que es fácil, lo que estoy haciendo. Me está costando la vida. Vale. Vamos a intentar ponerlo así. A todo esto el ordenador sigue sin ir, ¿eh? No te lo pierdas. Dame un segundito. Ah, me lo has puesto en el chat. Vale, perfecto, mira. Pues vale, te lo voy comentando de ahí. Los romances, uno de los apartados que ya te digo seguro que te van a entrar en el examen al 90 y pico%. Ahí te habla que son poemas épicos o épico-líricos. Quiere decir que la mayoría de ellos se recitan o se cantan invocando, o evocando en este caso, perdona, a lo que serían los grandes héroes. Los primeros héroes castellanos vienen relacionados siempre con el tema de la reconquista, es decir, son guerreros o son luchadores contra el enemigo, en este caso, que eran los musulmanes. Tendrás, por ejemplo, el de Fernán González, tendrás el de el propio Cid, ¿vale? Representa una de las obras cumbres o representa uno de los temas cumbres de la literatura universal, como era la defensa del sentimiento nacional, la defensa de lo que a posteriori sea el país, la defensa del reino. Lo vas a ver en todas las literaturas europeas, en Inglaterra, en Francia, en Italia, siempre va a haber literatura épica o literatura propia del romancero. Nos dice que tiene un número indefinido de versos octosílabos de rima asonante en los pares. Los versos impares te van a quedar libres. Este verso libre, digamos que es el que le va a dar mucho juego al escritor a la hora de hacer las combinaciones pertinentes, mediante que los versos pares, los 2, 4, 6, etcétera, etcétera, son los que te van a dar la marca, digamos, de lo que es el romance. Normalmente también suele mantener la misma rima en todos los versos pares. O sea, facilita bastante tanto la narración como la lectura, incluso la memorización. Cada uno de ellos estará dividido en dos partes o hemistiquios en cada verso. Aquí ves, también te habla de los cantares de gesta, que sería ya el límite o la perfección de lo que sería un romance. Son 16 sílabas, tendrás versos de 8 y 8 con una cesura en medio y los hemistiquios, dos partes, y son monorrimos, como por ejemplo bueno, monorrimos, que solo tenía una rima. Iba a decirte un ejemplo, pero no, me he quedado ahora en blanco, ¿vale? Los romances más antiguos son de finales del siglo XIV y principalmente del siglo XV, que es la mayoría de edad, vamos a darle ese nombrecito, la mayoría de edad, de la literatura española. Ten en cuenta que a partir del siglo XV, finales del siglo XV, ya hablamos de una literatura española plena. Ya nos han aparecido el Marqués de Santillana, nos ha aparecido Juan de Mena, etcétera, etcétera. Como lo que vimos la semana pasada, nos ha aparecido Manrique. Bien. Se llaman romances viejos y pertenecen a la literatura popular tradicional con todas las características. Mantiene el espíritu de transmisión oral, anonimia, variantes, etc. Vamos a ver si ponemos el siguiente. ¿Vale? Hazme un copia y pega, por favor. Vale. Vale, este sí que lo puedo ver bien. Vale, vamos a los orígenes, o te he puesto ahí también la génesis de lo que serían los romances. Se habla de que los más antiguos son fragmentos o piezas de antiguos cantares de gesta. Ten en cuenta que la mayoría de ellos, por conservación, no los vas a encontrar ni los vamos a tener en ningún sitio porque se han deshecho, la calidad de los materiales en aquella época ya sabes que era bastante mala. O sea, gracias que nos han llegado algunas ediciones. Ayer, por ejemplo, estuve viendo un programa en el cual estaban vendiendo una primera edición de Julio Verne, te hablo de 1852, de 20.000 leguas de viaje submarino, por 90 y pico mil eurazos, que ya es una cifra, y eso, 170 años tiene el libro, y estaba, pero vamos, a tirar, estaba hecho polvo, y era una primera edición. Pues imagínate eso, añádele 400 añazos más. Difícil de que se conserven muchos. Son muy importantes a la hora de la facilitación para la memorización. Ten en cuenta que muchos de ellos lo que eran básicamente medios de comunicación o de transmisión, de oralidad, de las noticias. O sea, deben ser fáciles de explicar, deben ser fáciles de entender. Cuando les quitabas la canción o cuando les quitabas el cantar, en este caso, cobraban vida independientemente y eran cantados como composiciones autónomas. O sea que esos romances que hay dentro de los cantares de gesta se pueden interpretar o se pueden leer individualmente. Como por ejemplo los entremeses que daremos en el teatro moderno, incluso dentro del teatro del Renacimiento también va a haber alguno. El entremés era la obra esa pequeñita que había entre acto y acto, entre el primer y segundo y entre el segundo y tercero, o incluso el principio de la obra mientras se preparaban los actores y tal. Esas obritas, esos entremeses, cobran carácter propio, ¿vale? Va a haber grandes autores, pues Lope de Rueda, por ejemplo, que va a convertir el entremés en un arte, una obra individual. Incluso había gente que ya directamente iba a ver el entremés y la obra teatral, pues bueno, pues estaba ahí, estaba interesante. Pero el entremés era, precioso. Pues aquí con los romances va a pasar lo mismo. Iban dentro de los cantares de gesta, pero se podían leer e interpretar de una manera totalmente independiente. Ahí te he puesto una de las citas de Pidal que deberías citar. En la PEC ya lo sabes, que ya te he corregido unas cuantas, pero en el examen también. Siempre cita alguna cosa o alguna sabiduría, vamos a hablarle claro, de Pidal o de Meyer, o es decir, debes dar ya el salto de calidad al citar. Citar es muy importante en los exámenes también. Dice, los oyentes se hacían repetir el pasaje más atractivo del poema que el cantor les cantaba. Lo aprendían de memoria y al cantarlo ellos a su vez lo popularizaban, formando con esos pocos versos un canto aparte, independiente, romance. Son los romances épicos tradicionales. Cada persona podía leerlo y después lo recitaba en público. Se ganaban la vida así, los trovadores, los juglares, los bardos, como quieras llamarlos, hacían propio ese romance e incluso lo modificaban, había varias versiones, digamos que le daban una vida nueva. Lo sacaban del cantar de gesta, lo sacaban y le daban una vida independiente. Dice, luego los juglares, dándose cuenta del éxito de los tradicionales, compusieron otros muchos. No desgajados de un cantar, sino inventados por ellos. Es lo que te he comentado de los entremeses. Ostras, pues si una obra cortita teatral triunfa, ¿para qué voy a esperarme yo a que me autoricen a interpretar en una obra de teatro? Voy a componerlos individualmente y ya los publicaré yo individualmente y los representaré. Pues con los romances pasa lo mismo. Habrá mucha gente que directamente los componga. Como eran cortitos y fáciles de componer, no había ningún problema. Los autores desaparecen en el anonimato y la colectividad plenamente identificada los canta, los modifica y los transmite. Palabra clave de ahí, Edu, modifica. Va a haber 40.000 versiones de un mismo romance. Estos últimos se conocen con el nombre de romances juglarescos. Vamos a las 7. Aquí tienes los temas, también pregunta de examen. Romances histórico-legendarios nacionales. Aquí tienes de historia épica, tienes a Don Rodrigo, a Bernardo del Carpio, los Infantes de Lara, Fernán González, que diría que es el, bueno, siempre digo yo que es el primer gran héroe español, castellano, el Cid. De historia contemporánea, ahí tienes a Pedro el Cruel, a Pedro el Cruel. De noticieros que se dividen en fronterizos sobre los episodios militares de la Guerra de Granada y moriscos, donde los hechos relatados están vistos desde el lado musulmán. Para saber una historia siempre se dice que es preciso conocer las dos versiones o los dos lados de ella. Pues aquí, en estos noticieros, veíamos la guerra con los musulmanes desde el punto de vista del bando musulmán. Romances histórico-legendarios extranjeros. Aquí tenéis el Carolingio, el de Carlomagno, la Chanson de Roland o el poema de Roncesvalles, del ciclo bretón, carne de examen, sobre la llamada materia de Bretaña. Aquí tenéis, por ejemplo, Sir Lancelot o Lancerote o Tristán. Romances de historias bíblicas y grecorromanas, es decir, una refundición o una reexplicación de obras que aparecen en el Mester de Clerecía. Aquí tenéis la historia de Saúl, del rey David, de París, de Helena, de Nerón, de la mitología grecolatina. Y romances novelescos, ahí tenéis de amor, de misterio, de venganza y de aventuras. Aquí tenéis también, en el último apartado, en la página 8, a ver. Sí. Aquí sí que te agradecería que me hicieras copia y pega, que aquí sí se me va la vista. Por favor, Edu. Tiene caracteres no permitidos. Voy a ver, ya. Ahora llamaré al técnico en el paroncito para la clase siguiente hacerla ya en condiciones. No me estoy dejando yo aquí la vista. A ver. Vale. No te deja, no te deja. No te preocupes. Vale. A ver, pantalla. Y a ver así de lado. Estoy en las mismas. Ah, vale. Vale. A ver, vamos a intentarlo, Edu. Nos habla aquí de la literatura satírica, la sátira. De todas las que tienes aquí. Ya vimos unas cuantas con el Marqués de Santillana, que hablábamos cuando nos referimos al cancionero de Baena. Aquí tienes las coplas de la panadera, ¿vale? Habla sobre el ataque de un ejército en Olmedo, en Valladolid, si no recuerdo mal, y habla de una mujer que sigue al ejército y está contando el combate. Es como la enviada especial, ¿cómo se llamaría? La corresponsal de guerra, no me salía la palabra. Te cuenta los desastres, te cuenta la cobardía de algunos, hace una burla de muchos caballeros medievales que realmente en el campo de batalla no daban la talla. El siguiente que tienes son las coplas de Mingo Revulgo, que son 39 estrofas en las que ves un símbolo que es el Mingo Revulgo, que es el pueblo, Revulgo, ¿vale? Revulgo, el vulgo, el pueblo, y Gil Arribato, que es un profeta que anuncia los males que van a llegar a España. ¿Vale? Después tienes, a ver si me deja moverlo, tienes las coplas del provincial, que esa, a ver. A ver, a ver. Vale, sí, las del provincial están ubicadas más o menos en el reinado de Enrique IV, un momento de crisis bastante en Castilla. No tenemos aún honores católicos, hay una especie de poca creencia en la monarquía de aquella época. Habla más o menos de la debilidad del reino en aquel momento. ¿Vale? Y termino con la danza de la muerte, que esta sí que te puede salir, es muy fácil que salga en el examen, porque ya la he visto varias veces, y habla de una figura que te va a aparecer siempre en la literatura europea. A ver, un momentito. Vale, sí. La muerte, la figura de la muerte o la danza de la muerte la vas a tener en todas las literaturas. Es siempre o está siempre representada, como bien sabrás, por un esqueleto. Y te dirá o te comentará el poder igualatorio de la muerte. Así como vimos la semana pasada Manrique y compañía, te decía que esta tierra o la vida en este mundo es algo pasajero, es algo terrenal. Luego la muerte te iguala a los demás, te iguala a las demás personas. Siempre vas a ver los esqueletos del mismo tamaño, no hay ninguno más grande que el otro, más fuerte que el otro, más gordo que el otro. O sea, es como que la muerte realmente no es una cosa negativa, sino que es un acto de pureza o un acto de equiparación y va a ir siempre acompañada de baile. ¿Baile para qué? Pues para no tenerlo como un elemento negativo, sino como un elemento de cambio, un elemento de alegría, de modificación, porque sinceramente no es algo para llorar, sino que es algo que en teoría, dependiendo de los actos que has tenido en vida, va a ser para mejor. ¿De acuerdo? Más o menos va sobre lo mismo. Voy a cortar ahora, voy a llamar al técnico, porque así tiene 20 minutitos para ver si me arregla el ordenador y puedo dar la clase en condiciones. ¿De acuerdo, Edu? Gracias por la paciencia y ahora te veo en 20 minutos, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, Edu.